Hoy vamos a seguir con el buen barco matrimonial. Y ese también es para todos, y para solteros, viudas, madres solteros. Todos pueden aprender esos principios que estamos hablando. Pero también con los solteros, normalmente la idea es que se casen, ¿no? Okay. Entonces eso es para prepararles para el matrimonio más adelante también, para tomar notas si están listos, obviamente por los matrimonios que hay. Y hace 8 días hablamos más del, si no estabas con nosotros en esos domingos, hemos hablado ese tema por dos domingos, es el tercer domingo hoy, de buen barco matrimonial. Estamos usando como ejemplo el barco, la vida matrimonial como un barco, un velero de Dios, ahí impulsado por el viento, impulsado por la brisa del Espíritu Santo y su gracia que nos impulsa. Y vimos muchas cosas, pero una cosa básica que hemos visto que en el mundo hoy en día, eso es pura verdad aquí, que los matrimonios mayormente no están funcionando. Y porque no tienen Cristo, obviamente no tienen Jesús en el centro de su matrimonio, es muy difícil sin Jesús, pero 60% en Colombia de los matrimonios fracasan hoy en día, más que 60%, entonces la mayoría. Y entonces yo creo, usando sentido común, todos nosotros sabemos cómo el mundo mira matrimonio y cómo trata de manejarlo, no es correcto, no funciona. Entonces, nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Por medio de la Biblia, medio de la palabra de Dios, los principios que el Señor da, el poder del Espíritu Santo, nosotros sí podemos hacerlo. Y podemos mostrarlos a ellos cómo hacerlo. Pero hoy en día he visto tal vez en algunas iglesias y cristianos traten de imitar el mundo para su matrimonio. No, ellos deben imitar a nosotros. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo. O con esa misma idea, hablamos de familia hoy un poco más, cerca de niños, criando niños, y mucho hoy cerca de niños más chiquitos. Porque tenemos una cosecha muy grande aquí en la iglesia de niños chiquitos en este año. Entonces queremos ayudar a los nuevos papás también en varias áreas. Pero, ¿cómo criar un niño? Hoy en día, yo terminé la semana pasada diciendo esto, que en Timoteo 3 dice que la última generación antes de la venida del Señor va a ser una generación desobediente a los padres. Y otras características además de esto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llegaron a ser una generación desobediente a papás, a rebelde a autoridad, y quieren hacer su propia voluntad, y no hay moralidad, ellos inventan su propia moralidad cada uno en el mundo? ¿Y cómo esto pasó? ¿Cómo esto sucedió? Y obviamente, eso no fue como un accidente, solo aparecieron una generación rebelde en el mundo hablando, totalmente en todos los países. Porque básicamente los papás no criaron bien sus hijos. Eso es más que todo. Y ellos no usaron principios bíblicos o no sabían principios bíblicos. Pero mi punto entonces es esto. Entonces, como matrimonio no funciona en el mundo, tampoco la crianza de los niños funciona. Pero nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Hoy en día, aún cristianos a veces toman muchos principios del mundo, de psicología, de la psicóloga, de la doctora tal y tal, o doctor tal y tal, y esos doctores diciéndoles cómo criar niños, ellos ni tienen niños, algunos de ellos, es como locura, diciendo cómo hacerlo, pero ellos no saben. Qué pena, ellos no lo hacen bien, ya tenemos el fruto de sus enseñanzas. Entonces, vamos a ver la Biblia hoy, cómo hacerlo. Y no es muy complicado, en verdad, Dios nunca hace cosas complicadas, su sabiduría es sencilla dice la Biblia. Entonces, fácil de entender. Ahora veremos los principios aquí en Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, hijos, aquí la primera palabra es hijos chiquitos en griego. En griego hay cuatro palabras por hijo. Entonces, es el hijo chiquito. Porque eso es justo. Honra a tu padre y tu madre, hablando de más jóvenes ahora, y que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, así lo hacemos bien, el niño bendecido con vida larga en la tierra. Y vosotros, padres, ustedes, nosotros, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí es los dos principios, básicamente. Y añado una cosa más en Colosenses 3, versos 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten y no se desanimen los niños, los jóvenes. Entonces, lo hacemos bien, sin ira, no vamos a ser enojados, esto. Pero como dice aquí, amonestarles y disciplinarles, dos cosas. Ahora, ¿cómo funciona más o menos capitán y primer oficial otra vez? Es como el principio. Si hay dos papás en la casa y dos están conectados con la familia y quieren criar los hijos, normalmente la disciplina descansa, reposa con el papá y la amonestación con la mamá. Más o menos. Ahora, obviamente, el papá puede amonestar a sus hijos y la mamá puede disciplinarles también. Pero normalmente la mayoría es con el papá de disciplinar, corregir al niño. Y la mamá amonesta, anima, cuida emocionalmente más al niño, más en esta área. Y eso es como funciona. Y pues la mamá es mejor equipado para hacer su papel y el hombre en su papel. Para hacerlo bien, este punto, y algunos principios que tengo aquí, un verso más, dice en Proverbios, perdóname, quiero encontrar mi verso. Aquí está, Proverbios 22:15. Qué pena, perdónanos. La necesidad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara, y de la corrección se alejará de él. Y aquí es clave para nosotros. Ahora estamos hablando de principios bíblicos. Y yo sé que este tema es muy sensible. Hemos pastoreado por algunos años y sabemos, si tú quieres que la iglesia tenga silencio, habla acerca de sus hijos. De repente todos... pero lo decimos con amor y tú decides qué quieres hacer. Pero yo sé que esto funciona, que estamos hablando. Tiene buenos resultados siempre. Dice aquí la disciplina. La disciplina, el principio es esto. Y de corregir al niño, que tú quieres que el niño aprende cómo someter su voluntad a la voluntad de otro. Porque el otro es más sabio. Quiere lo mejor, el bienestar de su hijo, y quiere cuidarle, y sabe más. Entonces el niño aprende que yo no soy omnisciente, yo no soy el rey de mi vida, yo quiero seguir otro porque ellos saben mejor cómo hacerlo. Entonces los papás toman este papel con el niño chiquito. Ahí el niño aprende cómo someter. Ahora, más adelante en la vida, cuando viene el tiempo para recibir a Cristo en su corazón, que el niño no tiene problema con esta idea, porque ya ha aprendido cómo someter su voluntad a otro. Entonces, yo quiero seguir a Cristo, que he decidido hacer su voluntad, yo creo en Él, yo entrego mi corazón, voy a seguirle. Y no tienen problema con esto, porque lo han aprendido toda su vida. Entonces someten a él y él tiene el bienestar de ellos en mente, que es más sabio que nosotros. Ahí voy a seguirle con mucho gusto porque me conviene, ¿me entiendes? Es la mejor cosa. Es porque tenemos disciplina y corrección. Pero dice, ¿por qué aquí en este verso en Proverbios? Porque la necedad está ligada al corazón de un muchacho. Y ahora, esto va en contra de psicología, un poquito que voy a decir, pero niños chiquitos son necios. Y sí, es como obvio, yo creo, cualquier persona honesta que mira, un niño chiquito, tú no necesitas enseñarles cómo ser rebelde, cómo decir no. No es como su palabra favorita, ¿no? No, no quiero, no quiero, no, 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 no. Ahí debes enseñarles sí y cómo seguir y cómo ser obediente. Ahí, porque la necesidad está ligada en el corazón. Porque todo ser humano tiene la naturaleza pecaminosa en sus miembros cuando se nacen en esta tierra, en nuestra herencia del bisabuelo Adán, que todos tienen humano. Es porque debemos ser nacidos de nuevo en la vida. Ahí está ahí, esta necesidad. Entonces, niños son necios. Y también niños chiquitos, no tan chiquitos, adolescentes, también ellos no ven consecuencias. Ellos no tienen idea de si yo hago esto o no hago esto, esto va a tener consecuencias en una hora o en un día o en una semana o algo. No, ellos no entienden esto. Entonces, debemos ayudarles. Porque ellos no pueden ver esto. Toma hasta 20 años que esta parte del cerebro desarrolla ahí que personas pueden ver consecuencias muy bien. Eso con jóvenes de 18 años hacen bobadas a veces porque no pueden ver las consecuencias todavía. Y podemos ayudarles, es la idea. Entonces, ¿qué quita esta necesidad? ¿Qué le ayuda que el niño pueda controlarlo? Pero también una cosa voy a decir a los niños que yo sé por hecho, que yo aún recuerdo cuando yo era niño, yo recuerdo ese pensamiento que yo tenía muchas veces, que yo no quiero decidir en cosas, ustedes deciden para mí, pensando en mis papás, porque es mucha responsabilidad decir a un niño de 4 años para decidir qué quiere hacer. Es verdad, él sabe, ¿qué quieres hacer, mi amor? ¿Tú quieres ir allá? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres cambiar los zapatos? ¿Quieres hacer esto? ¿Qué tipo? No. Ahora, él tiene algo de libertad, algunas preferencias, está bien, pero normalmente tú decides para ellos. Porque ellos no saben. Vamos a dormir. Es 8 de la noche, es tiempo para dormir. ¿Quieres dormir, hijo? Muy mala pregunta. Tú dices, es tiempo para dormir, y vamos, y punto. No es una escogencia, ¿me entiendes? Es a las 8, vas a dormir. ¿Me entiendes? Tiempo para dormir, punto. Y no es libre de tú que quieres dormir o no. Aún esta ayuda que el niño tiene mucho más seguridad. Porque sabe que yo no necesito decidir toda mi vida. Es un alivio para el niño, ¿verdad? Mi vida está bajo control y de otros y yo estoy contento con esto. Y el niño puede disfrutar mucho más la vida. ¿Cómo aleja ahora? Pero la vara de la corrección se alejará de él. Rápidamente con esto, ahora papás, disciplina, corrección, y es una vara de aplicar en la silla de corrección del niño, en la colita, ¿ok? En esto funciona muy bien. Aún Dios ha puesto más sensores de dolor en la cola de cualquier otra parte del cuerpo. ¿Por qué puso todo esto ya? Piénselo. ¿Y por qué puso bien acolchonado también? Pues no va a dañar al niño, no va a lastimarle, tiene un buen colchón ahí, pero sí va a doler. Y no es un dolor que... El dolor es la ayuda para el niño para resistir el diablo, para resistir la carne. Ayuda al niño, porque ellos pueden conectar las dos ideas. Si hago rebelión o desobediencia o como sea, me da dolor. Entonces ellos pueden entender esto por lo menos y dicen, no, no, yo no quiero dolor. Entonces ellos resisten. Y ayuda al niño para alejar la necesidad. Y no estamos hablando de, si lo haces bien, que estamos hablando, sigue como mensualmente tal vez, o cada dos meses, algo así. No, no estamos hablando de pan de cada día, eso no sucede así. Pero la vara, una, no con su mano, no sería correcto con su mano, tu mano es para bendecir, pero una vara de corrección. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá usó vara y funcionó por Dios. Yo recuerdo, estaba en un closet, yo recuerdo. Y cuando hicimos nuestras bobadas como niños y hijos, yo recuerdo cuando abrió este closet, el temor de Dios cayó en esta casa. Había silencio. Ay, no, embarramos, Dios mío. Ahí dolió, pero ayudó. También cuando hay corrección, pues eso no es con enojo, nunca con enojo. Tú no lo haces porque ya no aguanto más. Ya no más. No, lo haces por el bien del niño. Lo haces porque no quiere que ande en justicia, haga lo correcto. Es para el bien del niño. Y aplícalo hablando bien, mostrando los versos bíblicos. Hay muchos más que hemos mostrado, ¿no? Hablando en esta área, y lo muestra el niño y lo haces. Y después, oras con el niño, hay reconciliación y son amigos, ¿no? Ya terminó todo y salimos y jugamos fútbol. Y todo perfecto, todo normal. Ya estamos bien. Y no es algo que yo soy tan amargado contigo, enojado contigo. ¿Cómo puede ser esto? Y también una cosa más, hasta que la pastora viene, que en esta parte, si haces esto, también tú no tienes que tener el problema que hay hoy en día de berrinches del niño. Hoy en día es casi como común. A mi niño, berrinche. Mi niño, como perros ladren, ¿me entiende? Los gallos cantan y niños berrinchen. No, no. Tú puedes tener un niño que no berrinche. Tú haces esto y no va a tener ese problema. Yo he visto en supermercados, en centros comerciales, niños pataleta en el piso y terrible. ¿Qué vergüenza es esto? Si haces bien la disciplina con amor, eso no va a pasar. Y vas a, qué bendición, va a alegrar tu corazón. Entonces, les animo para practicar, aprender más. Hay buenos libros que tenemos aquí que puedes investigar más por James Dobson, famoso en esta área, muy bien escrito y explicado. Él tiene cosas ahí para ayudarle en la crianza con los hijos. Y pastora, ahora puedes ayudarnos aquí.
Amén. Si se pueden dar cuenta, es la etapa de crianza que más disfrutó el pastor. La disciplina. Podría preguntarle a John David, bueno, a Daniela, Samuel. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Otra traducción dice, la vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y yo te digo algo, o sea, la sociedad, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, la juventud, ahora no voy a generalizar, una juventud o una sociedad sin Jesús está cometiendo tantos errores desde que dijeron que a los niños no se les disciplina. Ahora, hay una diferencia entre golpear, maltratar y disciplinar. Y es ahí donde yo creo que desde ahí, de esa idea se cogieron, nosotros no golpeamos, no lastimamos a nuestros hijos y por eso es que lo hacemos como la Biblia lo dice. El problema es que si nosotros no somos papás de palabra, empezamos a decirle al niño, no toque, le estoy diciendo que no toque, que no lo toque, que no lo coja, que no lo coja. Y como no disciplinamos a tiempo, claro, ¿qué pasa? Nos enojamos, ¿cierto? Y el problema es que empezamos a disciplinar con ira y es ahí donde los podemos lastimar. La Biblia dice, compara, o sea, si tú ya les has puesto un orden a ellos donde no pueden coger algo y ellos saben sus límites y tú, ellos conocen que tú cumples lo que tú dices, tú no vas a tener problema en disciplinar. Entonces yo quiero que quede claro, no estamos aquí abusando, golpeando, lastimando, o sea, no estamos aquí cogiendo a palos a los hijos, no. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Sí nos enseña a disciplinarlos con la varita, y eso se hace antes de que los papás estén llenos de ira, de furia, porque ahí sí los puedes golpear. Entonces yo quiero que quede claro, porque de esa idea es que la sociedad obviamente se ha cogido, donde ya no hay que disciplinarlos, hay que hablarles. ¿Qué hemos notado? Y lo hemos notado a través de todo este tiempo pastoreando, que los papás que no saben disciplinar a sus niños de 2 años, de 1 año, de 4 años, vienen después cuando esos muchachos o muchachas obviamente tienen 14, 15 años y no saben qué hacer con ellos. Y yo te digo, porque la disciplina nunca estuvo cuando estaban siendo formados. Y quieren ahora solucionarles el problema, pero ellos ya crecieron haciendo lo que ellos han querido. Entonces, es por eso que necesitamos este tipo de enseñanzas, este tipo de lo que dice la Escritura. Y dice aquí Proverbios 23, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No tengas a la idea de que, ay, lo voy a lastimar, si lo haces con ira, sí, pero si lo haces realmente de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, tú dices, lo vas a ayudar, lo vas a corregir y no va a morir. No, nadie ha muerto, tenemos 3 que todavía andan vivitos y coleando por ahí, o sea, no mueren. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros les teníamos, y hay una forma de hacerlo, se los voy a dar rápidamente. Nosotros teníamos la silla de castigo, ahora no era un cuarto oscuro lleno de ratas, no tengan esa idea, era una silla y en el cuarto, de hecho a veces cambiamos la silla de lugar. ¿Y qué le decíamos? O sea, Pastor les decía, o yo les decía, te vamos a corregir por esto, esto y esto. Una vez le dice Pastor Jonas John David, le dijo, y quiero que sepas que a mí hacer esto me duele más a mí que a ti. Y le dijo, eso es mentira, a mí es al que me duele. Bueno, en fin, palabras más, palabras menos. Entonces, y luego que recibía obviamente la disciplina con la vara, y creo que ustedes los han escuchado, es una paleta, realmente una paleta como, de esas paletas iban creciendo del tamaño en los años que iban creciendo, era una chiquita, luego una más grande y teníamos una más grande, pero bueno, entonces ¿qué hacíamos nosotros? Era decirles la razón por la cual iban a ser disciplinados, o sea, nunca diga, ay, te voy a castigar porque, no, tú le decías, mira, tú fuiste desobediente en esto, no hiciste esto, incumpliste esto, quiero que recibas la disciplina y luego pienses, luego tú meditas ahí qué fue lo que hiciste mal, cómo puedes mejorar. Y ya después de todo esto, venía el tiempo de reconciliación. Yo creo que esto es muy importante. Se reconciliaba tanto con nosotros, pero también se reconciliaba con Dios y pedía perdón. Pedía perdón a nosotros si la cosa había sido directamente o si había sido, bueno, lo que sea, y le pedía perdón a Dios. Y luego había un tiempo de reconciliación, no quedaba eso como, ay, ustedes, como que queda el muchachito pensando que no sirve para nada. Había un tiempo de reconciliación y eso es muy importante. Yo les decía la semana pasada que los papás, a veces no somos perfectos, cometemos errores y siempre es bueno pedir perdón. También es bueno reconciliarnos, también es bueno como tratar de que las cosas allí, como quien dice, esa situación también baje un poquito allí en lo que estamos tratando con los hijos. Y es bueno, la disciplina dice, no va a matarlo, no va a destrozarlo si tú lo haces bien. Una de las cosas que también quiero decirle acá, que dice Colosenses, padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En esto de la disciplina, igual los papás no lo sabemos todo, pero podemos también aprender a cómo ser buenos papás, a cómo manejar cada situación. No es a los gritos, no es a los empujones, no es a las patadas, no es a los mechonazos. Sigamos la palabra de Dios. Y yo sé que si tú eres un buen ejemplo de papá en la casa, de mamá en la casa, los hijos van a poder recibir la amonestación que tú les estás dando. El problema, recuerden, yo trabajo con los jóvenes y a veces escucho cosas de cómo los jóvenes ya ni siquiera quieren servir a Dios. No porque no quieran, sino porque en la casa no están recibiendo un buen ejemplo. y los están golpeando, los están lastimando, los están literal, los están abusando, y eso no es lo que dice la Biblia. Y queremos realmente aprender cómo hacerlo bíblicamente para que ellos reciban la amonestación, reciban la disciplina, pero no crezcan resentidos por la forma como han sido de pronto disciplinados o de pronto golpeados. Y también por el otro lado quiero también decirle a los papás que hay esperanza. Tal vez tú dices, no, pero yo he hecho todo lo mejor que he podido con mi hijo, he tratado de darle el mejor ejemplo. Y cuando hablo hijos, hijos, hijas, le he estado dando el mejor ejemplo y de pronto se han alejado del Señor, o bueno, pero yo te digo, hay esperanza. Que cuando hemos sembrado la palabra, y si ustedes han sembrado la palabra, esos hijos volverán a los caminos del Señor, volverán a servirle a Él con todo su corazón, y esa es una de las esperanzas que tenemos. Y todos estamos en este aprendizaje, pero lo empezamos, y para todas las familias nuevas, todas las parejas nuevas, háganlo como lo dice la Biblia, no le des escogencia, tú eres el que manda, tú eres el que da la orden, tú eres, y los chiquitos no tienen, miren, no tienen ni idea ni qué quieren, ellos no saben ni dónde, ellos no saben, los papás sí. Más adelante, obviamente ellos ya van a tener un poquito más de razonamiento, ellos ya van a poder decidir de cosas, pero mientras vivan bajo este techo, ¿cierto?, eso lo hacemos nosotros, eso lo disponemos nosotros. Nosotros creo que con la madurez, y si estamos siguiendo a Cristo, sabemos qué es lo mejor que ellos necesitan. Entonces, no es difícil la crianza, no le tengan miedo. De pronto hay algunos que le tienen miedo. No hay temor para esto. Dios nos ha dado la sabiduría para levantar una generación poderosa en estos tiempos. Y sabemos que si Él nos guía, si Él nos ayuda, podemos hacerlo. Amén.
La Biblia dice en Timoteo que las mujeres más maduras deben enseñar a las mamás, las esposas más jóvenes, cómo amar a sus esposos y cómo criar sus hijos. Entonces, es bíblico que estamos haciendo aquí también, en ese sentido, para enseñarlas. A veces mamás jóvenes y papás jóvenes no saben muy bien y queremos enseñarles, ayudarles. Pero una vez, pero también yo creo, de la disciplina, una cosa más, recuerdo que una vez que Daniel se tiene problemas y íbamos a disciplinarle y la estaba en su cuarto. Y después, normalmente yo lo hice de manera que van al cuarto y como media hora después yo entré. Para que yo estaba bien calmado y ellos se calmen también y puedan hacerlo bien, ¿no? Y hablar la palabra, hablar y lo aplica bien. Entonces, en esa media hora, Jonas se metió allí y le dijo que ponga libros en tu pantalón atrás. Y esos libros chiquitos de hermano Kenneth Hagin, ponerlos allí. Y solo dijo libros, ¿no? Pero Jondas ha pensado en esto, un Jondas lo hizo a veces, pero yo sabía. Pero Danny puso una concordancia atrás, literal, Danny, ¿cómo vamos? Pero también parte de amonestación, no hablamos tanto en primer servicio, pero la parte de enseñarles la palabra, orar por ellos, traerles a la escuela dominical, esa parte sí, bueno, que mencionas algo y también, pastora. Es mi cumpleaños, yo voy a aceptar.
Ay, ¿cuántas horas me faltan? Pero es cierto, o sea, aparte de tener una buena crianza es traerlos a la iglesia. Eso creo que la mayoría lo sabe. No es una escogencia venir a la iglesia. Tú no le dices, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Te gustaría ir? ¿Quieres ir a la iglesia o quieres ir a la ciclovía? ¿O quieres ir a la ciclorruta? ¿O quieres ir a jugar fútbol? ¿Qué quieres? No, la iglesia no es una escogencia. La iglesia es algo parte de lo que hace de la formación de un niño. Y a veces le damos esas escogencias. Mira, ¿qué quieres? ¿Te gusta ir? O sea, tú no le preguntas si quiere ir al colegio, tú lo mandas. ¿Por qué le tienes que preguntar si quiere venir a la iglesia? Y estamos dándoles como advertencias, porque como les decía, con este tiempo de pastoreo que llevamos, uno dice, no es el error, no lo está haciendo el niño o el muchacho, el error fue de los papás. Y uno dice, claro, nunca lo hicieron de chiquitos, nunca los corrigieron, nunca los amonestaron, todo fue pregúnteles, ay, porque yo los respeto. No, si tú los amas, tú vas a tomar las mejores decisiones por esa persona, por ese niño. Cuando ya crezcan, tengan 10, y de hecho, Pastor dice que los estudios muestran que un hijo no madura hasta, o sea, el cerebro de un joven no madura hasta después de los 20 años. Entonces, imagínate, todavía tienen 20 años allí para ayudarlos a tomar decisiones. Y tal vez sí, ellos pueden tomar, no sé, la decisión si se quieren tomar, no sé, comer un dulce o algo, pero son cosas mínimas, pero cosas que van a impactar su vida, tú decides por ellos. Y la iglesia no es negociable. Yo sí te digo, la iglesia no es negociable. Yo recuerdo venir los miércoles, no sé por qué, en el colegio siempre les ponían la tarde de deportes los miércoles. Pues así sudados, embarrados, salíamos de donde estuviéramos ciento y pico hasta las 76 al servicio. Y nunca fue negociable, nunca les dijimos, nunca vamos a dejar que digan, no, es que el colegio es más importante. De hecho, actividades del colegio siempre las dejamos después de la iglesia. Siempre fue la iglesia la que tomó el primer lugar. Y creo que es parte de la formación. No, y tal vez, yo les decía, no te sientas mal si no has hecho el trabajo bien, pero sé que la semilla que ha sido plantada va a traer fruto. Así que trae a tus hijos a Power Kids, a la escuela dominical, los miércoles, si puedes, tráelo. Eso del miércoles, no, que el niño se trasnocha, que el niño se desvela. Mira, yo tuve 3 chinos. Y eso tenía, al otro día, si yo los dejaba en la casa, esos tenían toda la energía. Entonces yo dije, no, van a la iglesia y al otro día para afuera. O sea, literal, para el colegio, ellos tienen más energía. Ellos no van a perder, o sea, no se van a desgastar por venir los miércoles a la iglesia. Y sé que les va a ayudar mucho esa palabra que también pueden recibir en su vida ahí.
Listo. Y la devoción es orando.
Sí, señor. Sí, está de cumpleaños. Y eso también, las devociones, es que como no está todo acá y hay otras cosas que toca hablar, pero bueno, las devociones, tengan tiempos devocionales. Nosotros le teníamos la Biblia en un año, para niños, la Biblia en un año para preadolescentes y la Biblia en un año jóvenes y la Biblia en un año de adultos. Y todo el tiempo leíamos la Biblia en un año. Obviamente iban creciendo, íbamos pasando de Biblia en Biblia, pero todo el tiempo. Y creo que de las cosas que ellos recuerdan era que los bañaba, la comida los bañaba y nos íbamos todos a la cama a recibir el devocional. Y después cada uno a su cama y Pastor pasaba orando por cada uno de ellos, dándoles una palabra, les colocábamos música. Yo creo que mucho del amor a la música y a la alabanza es eso, les poníamos alabanza, era de esos cassettes que después de que terminaban, ¡pac!, hacía así el cosito ese que estaba ahí, el botoncito. Y son cosas, o sea, cosas que nosotros obviamente aprendimos, seguramente se las escuchamos a alguien y decidimos hacerlo con nuestros hijos. Y es nuestro deseo que ustedes también lo puedan replicar ahí en la vida de sus niños. Y van a ser felices, van a tener una buena familia, van a tener buenos hijos, van a tener un buen matrimonio. Ese es el deseo de nosotros aquí como pastores. ¿Algo más, Pastor?
No, ¿sí? No, hiciste bien.
Gloria a Dios.
Bueno, y regresamos al barco un poco más, pero algunos chistes. Los hombres que tienen aretes en las orejas están mejor preparados para el matrimonio, porque ya han experimentado el dolor y saben cómo comprar joyas. Me gustó. Alba no le gusta esto. A la esposa de un hombre se robaron la tarjeta de crédito, pero el hombre decidió no hacer la denuncia porque el ladrón estaba gastando menos que la esposa.
Yo le dije, eso es mentira.
Es chévere. Y hablamos poco más del buen barco matrimonial y mucho que decir, pero funciona. Fue creado por Dios, hombre y mujer, dos personas complementarias y diseñado por el dueño. y el arquitecto supremo del universo, él sabe cómo hacer matrimonio y cómo funciona. Otros han tratado de hacer otros modelos hoy en día de qué es matrimonio, ¿no? Pero el modelo de Dios sí funciona. Todos los modelos no van a funcionar y no son bendecidos y solo le dejamos así por ahora. Pero en este viaje hay muchos puertos de provisión que Dios hace para los matrimonios. La Biblia dice, el que haya esposa encuentra la benevolencia de Jehová. Y esa benevolencia es por toda la vida matrimonial, ¿no? No solo es para la boda, es para toda la vida. Y es porque jóvenes hoy en día, a veces, no todos, a veces tienen la idea que no voy a casarme hasta que casarnos con su novia, o no, hasta que tengo un mejor empleo, o tengo un apartamento, o tengo esto, o quiero viajar primero, hacer esto. No. Mi sugerencia, si en el Señor y amen la persona, están listos, cásense. El Señor va a proveer. Vas a encontrar la benevolencia de Jehová. Y sobrenaturalmente, Él va a proveer, y nosotros lo vimos con nosotros, y Dios provee. Dios, Él hizo el matrimonio, es su diseño, Él provee. En este viaje del barco hay puertos de provisión. Él conoce el futuro, Él ha puesto los puertos llenos con provisión para tu viaje matrimonial y está listo. Solo sigue al Señor y Él va a proveer sobrenaturalmente. Y una cosa mencioné en el primer servicio, es algo que hemos hablado sobre los años de vez en cuando con la iglesia, que yo animo los matrimonios. Ahora, esto no es para condenar a nadie, no es para, no es regla, pero un principio, es bueno creer a Dios en la provisión para su propia vivienda, propio apartamento, propio casita, o como sea, para invertir bien, ser buen mayordomo. Porque pagando arriendo está bien, y gloria a Dios, hay techo, pero es mejor invertir esa plata en hipoteca. Sí se puede. Y con subsidios que hay hoy en día y otras ayudas, tal vez en su empresa, en otras formas, pueden hacerlo. Si lanzas en fe y comienzas creyendo a Dios y en esta área toca puertas, es domingo en la tarde, van, miren algunos apartamentos y miren en metro cuadrado y otras formas y van mirando, tocando y que su fe crece en esta área, Dios para proveerlo. Y qué bendición para tu matrimonio, su barco, no pagando más arriendo, ¿no? Y cuando termina la hipoteca, estás libre el resto de tu vida. También, no pagar esta mensualidad, ya viene el final de mes, ya viene la arriendo y todo esto. Yo trabajé en bancos antes de predicar, y una cosa yo sé más o menos por trabajar en sistemas de computación y con préstamos y todo, pero una cosa, depende de los intereses y la forma de hipoteca, pero más o menos así, si tienes una hipoteca de 15 años y haga el esfuerzo de pagar doble, hay dos pagos mensualmente en lugar de uno. Y tal vez toca, si es posible, apretar el cinturón. Pero tú puedes terminar pagando toda la hipoteca en como 6 años. Poco más de 6 años. Y tendrás ahí 9 años libres. Más de la ida. Ya en 6 años ya estás libre de pagar arriendo para el resto de tu vida. Y qué bendición para tu casa, ¿no? Entonces, mi sugerencia, crea a Dios. La Biblia promete vivienda propia por nosotros. Puedes usar la palabra de Dios en esta área también. Y solo una parte de la provisión que Dios tiene. Pero Él sabe el futuro. Él ha puesto provisión para tu matrimonio, tu familia. Entonces, cree esto. ¿Otra cosa? Ahora, también el tiempo ya está pasando, pero cualquier matrimonio es trabajo también. Manos a la obra, todos a la carga. Es un trabajo, ¿no? Para mantener este barco, tengo el soldadito ahí, el marinero limpiando el barco, ahí tiene que trabajar en matrimonio. Ahí debe ser una prioridad, todos. Ahora, ¿qué pasa? y hemos visto este punto, que ten cuidado, gracias a Dios por la tribulación, gracias a Dios por los niños, pero todavía recuerden en su casa, en su barco, el matrimonio es más importante que los niños. No griten tanto. Y debes mantener esta idea. Yo hemos visto, personas pierden esto. Y tienen la idea, viven por los niños, y como olviden el matrimonio, la pareja, y es como un segundo renglón o tercer renglón, y la cosa. Siempre la idea bíblica es esto: siempre invierta más tiempo en su relación más duradera. Ahora, los niños van a salir un día, no van a estar ahí nomás, ojalá, ¿no? y que salen, y tendrán su propio barco un día, pero tú vas a estar ahí con tu pareja toda la vida, ¿no? Entonces, es la relación más duradera es con tu pareja, entonces invierte más tiempo en este. Y obviamente, la relación más duradera que tenemos es con Jesús, ¿no? Entonces, ahí invertimos más tiempo con Él que cualquier otro, pero después la esposa, después los niños. Y eso es importante para tener un buen viaje. Quite las prioridades correctas que Dios ha puesto, primeramente la esposa, después los niños, o el esposo y niños, como sea.
Amén. Los instrumentos de navegación.
Y si toca, vamos al final, aquí. No vamos a tener tiempo para esto. Mi amorcito. Y tenemos buenas notas aquí, pero qué pena apuntes, pero ¿qué la botella, ponemos aquí? ¿Qué es el propósito de tu barco? Es esto, que otro, tú sabes, es una cosa que personas hacen, que son buenos en arte y vidrio y haciendo las botellas y todo, que pongan barcos adentro, para mostrar, ¿no? Y ponerlo en el estante y como otros pueden ver. Tu matrimonio está en el estante y otro está mirándote. A tu matrimonio, a tu familia. Y esta predica mejor de cualquier otra cosa. Un buen barco matrimonial va a impactar a mucha gente. Porque otros matrimonios de este mundo tienen problemas, ¿no? Familias tienen problemas, no está funcionando su barco y tienen huecos, y están hundiendo y hay peleas, hay motín en el barco y ellos tienen todo tipo de problemas. Y nosotros podemos ayudarles. Y aún en las casas de fe y vida, de parejas, que el pastor puede hablar un poco más de esto, que es buena forma invitar otras parejas a la casa, y lo hemos visto sobre los años, mucha gente ha sido añadida al Señor, a la iglesia, a través de esto, que tienen buenos matrimonios, inviten otros a la casa, ellos vienen, aprenden, son salvos, reciben a Cristo, y sus matrimonios son arreglados, sus casas, y es una multiplicación muy bonita. Ahí hemos ayudado muchos matrimonios, gracias a Dios, por la gloria es para el Señor. Y entonces, eso es la razón, ¿no? Y tal vez con las casas de fe y vida.
Para eso, bueno, una de las cosas por la cual existe la iglesia es no, o sea, voy a decir esto, las parejas muchas veces no sabemos qué estamos haciendo y necesitamos la ayuda y por eso existe la iglesia. Por eso existen y nosotros tenemos aquí las casas de fe y vida, específicamente para parejas, para familia, tenemos casas para todos, para los jóvenes, para las mujeres, para adultos, solteros, etcétera. Y creo que estamos hablando pues de las parejas, tenemos casas de parejas, casas de fe vida específicamente para las parejas, los matrimonios, y cuando necesites ayuda, ven, o sea, no solamente cuando necesites ayuda, ven a la iglesia. Ven, involúcrate en las casas de fe y vida, ven y socializa con otras parejas, ven y aprende cómo tener un buen matrimonio. Es parte de todo este proceso. Si tú escuchas al mundo, se va a desbaratar tu matrimonio. Porque allá el mundo te está diciendo, si no funciona, divórciate. Ah, se acabó, búscate otro. No, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice hasta que la muerte los separe. Y nadie está pensando aquí en matar a su pareja, por favor. Pero eso es una de las razones por qué la iglesia existe. Si necesitas, tal vez no sabes qué hacer, ven a las casas de Fe y Vida, aprende, sigue creciendo allí. Ven a la iglesia, recibe este tipo de enseñanzas. O sea, háblale a una persona, a tu obrero de casa, a una persona que tú sabes que puede ayudarlo. Esa es una de las razones por qué estamos en este lugar.
Este barco velero es un barco pesquero, ¿no? Tengo la otra foto para pescar, ¿no? Otras personas, ¿no? Esa es la final que hace el buen fruto del buen barco matrimonial, que podemos pescar otros, influenciar otros. En conclusión, tal vez la pastora puede tomar eso.
Conclusión, ahora es el tiempo de perdonar. No tuvimos 3 domingos pa seguir igual. O sea, aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Si tú has estado escuchando estos 3 domingos acerca de familia, es tiempo de perdonar, es tiempo de asumir tu papel, tu responsabilidad dentro de este barco matrimonial, es tiempo de ser el dúo dinámico del Señor Jesús. Amén. Y creo que ahí están, trabajando para lo mismo, yendo hacia la misma dirección, haciendo lo mejor del matrimonio y de la relación que tienen allí el uno con el otro.
Amén. Y bien dicho. Y esta citación, hablando de matrimonio, de Martín Lutero, terminamos con esto. Como esposa, haz que tu marido esté contento de volver a la casa. Y como marido, haz que tu esposa esté triste cuando tú sales en la mañana de la casa. Ese es un buen matrimonio. Y ahora es para hasta el horizonte, matrimonio por toda la vida, hasta que Cristo venga o la muerte nos separa, y un tiempo corto, después reunimos en el cielo otra vez, hasta el horizonte. Es nuestra oración por todos ustedes, y que van un buen barco matrimonial, un buen viaje. Y pueden ponerse de pie, queremos orar con ustedes también una vez más, y no nos sobra la oración nunca. Y después de tomar la mano de su pastora, de su esposa. Vamos a orar. Padre, gracias por esos matrimonios, esos buenos barcos matrimoniales aquí en la iglesia, Señor, que ellos han encontrado y van a disfrutar de la benevolencia de Jehová. Es ser bendecidos para bendecir, pescando de sus barcos también, Señor, provisión abundante para cada uno, Señor, en todo sentido. Que esas casas son casas de gozo y paz. Gracias, Padre, bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, ministra, a la primera oficial una vez más, un buen pico, ahí, ungido, ahí la.
Ay, Señor. Gloria a Dios. Pero tengo una invitación antes de cerrar el servicio. Si tú estás acá y te gustaría recibir a Jesús en tu corazón, creo que muchas veces en un hogar que a veces hay tantas dificultades, lo que falta es el pegante, que es Jesús. Y queremos que tú salgas aquí, tal vez hay familias, esposos, esposas que todavía no han recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Queremos que lo hagas en esta mañana. Jesús debe de ser el centro de nuestra casa, y el amor de Dios y su palabra y todo lo que hemos estado hablando, eso es el pegante. No son las emociones, no es lo que yo sienta, no es lo que yo quiera, es lo que Dios nos está diciendo y nos está llamando a hacer. Así que si hay alguien aquí en esta mañana, dice sí, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero que Él sea el centro de mi hogar, de mi familia, quiero que mis hijos sirvan a Dios todos los días de su vida, no te vayas sin recibirlo. Hay alguien en este lugar, alguien que esté acá y diga sí, recíbelo, pasa con la familia, hay alguien allí, ven, pasen al frente, si quieres recibir a Jesús, ven, pasa aquí al frente y todos juntos vamos a unirnos en oración en este lugar. Ven, recibe a Jesús. Alguien más, ven, recibe a Jesús, recíbelo. No hay nada mejor para tu familia que darle tu vida a Jesús.